La tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La princesa Leonor es ya oficialmente la heredera al trono, porque es la hija de Felipe VI, la hija mayor, pero sobre todo porque los españoles nos dimos una constitución que establece que la monarquía parlamentaria es la forma de la jefatura de Estado. Y Leonor será jefa de Estado porque ha jurado obediencia a la Constitución.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Y mientras se producía este juramento, continúa la guerra en Oriente Próximo. Israel no está dispuesto a aceptar ningún alto el fuego. Netanyahu, utilizando la Biblia, siempre hay quien utiliza la Biblia para sus fines políticos, utilizando la Biblia, ha defendido los horrores que está provocando el ejército israelí y el gobierno israelí en Gaza.
Damas y caballeros, la Biblia dice que hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Este es un momento de guerra, una guerra por nuestro futuro común.
Ya digo, siempre hay alguien dispuesto a utilizar políticamente la Biblia. Se está produciendo un avance por tierra del ejército israelí. Hay combates entre soldados israelíes y miembros de Hamás en el norte de la franja de Gaza, en este que es ya el cuarto día de operaciones terrestres. Esa es la noticia, pero la noticia, sobre todo la noticia, es el sufrimiento de los civiles y la pasividad de la comunidad internacional ante el sufrimiento de los palestinos. Dice en Naciones Unidas que el 70% de los que han muerto en la franja de Gaza son niños y mujeres. Israel puede repetir una y otra vez que todos los palestinos que están en la franja de Gaza son terroristas, pero difícilmente un niño de varios meses, de un par de años, de 4 años, es un terrorista. El 70% de los que han muerto ya son mujeres o niños. Philippe Lazarin, que es el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, denuncia que nos estamos olvidando de esas víctimas civiles.
Somos la cara de la comunidad internacional, la misma comunidad internacional que parece haber dado la espalda a los habitantes de Gaza.
Hemos dado la espalda a los habitantes de Gaza, que sobreviven de mala manera. Alguno de ellos dice que vive como un animal. Hacen fuego con madera, escasea la harina, escasea el agua, escasea el fuel, hay hambre, hay deshidratación, ya hay 1,5 millones de desplazados que no están en sus casas. Y los niños y las familias viven en condiciones de hacinamiento porque, claro, se han desplazado hacia un sitio que es el sur, donde no hay nada para acogerlos. Claro, hay que repetir aquí lo que dijo Guterres hace unos días y por lo que tanto se ha criticado a Guterres. Israel tiene derecho a su seguridad y a defenderse, pero hay que recordar varias cosas. Que los palestinos sufren una ocupación de sus territorios desde hace 70 años. Que los palestinos que viven en Gaza sufren desde 2007 un bloqueo que es contrario al derecho humanitario. Que no todos los habitantes de Gaza son terroristas. Y esas tres cosas, que son evidentes, parecen olvidarse. Y parece que si se recuerdan estas tres cosas, 70 años de ocupación, bloqueo desde 2007 y que los habitantes, los gazatíes, no son todos terroristas, parece que si se recuerda esto, eres antisemita. Pues no. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Se puede respetar y se debe respetar absolutamente al pueblo judío, al Estado de Israel, y eso no significa callarse ante estos abusos y sobre todo ante la actitud de Israel y la política de Israel convirtiendo a víctimas civiles en protagonistas de este conflicto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues precisamente tenemos una última hora sobre esta guerra entre Israel y Hamás. Habría decenas de muertos por un bombardeo en un campo de refugiados al norte de Gaza. Hamás señala como responsable al ejército israelí. Por el momento Israel no se ha pronunciado al respecto. ¿Qué más sabemos, Manuel Ángel Gómez?
Al menos 50 personas habrían muerto en el bombardeo del campo de refugiados palestinos de Jabalia, en Gaza. Otras 150 estarían heridas, según ha contado el director del hospital indonesio en ese territorio palestino. Decenas de personas están ayudando a rescatar a supervivientes entre los escombros después del bombardeo. Un portavoz del Ministerio de Interior de Gaza, controlado por Hamás, eleva a 400 los muertos y heridos en ese ataque. El ejército israelí no ha confirmado ni desmentido que sea el responsable del bombardeo.
Y el Estado no indemnizará a los empresarios y autónomos afectados por los cierres en la hostelería durante la pandemia. Es la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo al rechazar el recurso de uno de los miles de establecimientos que solicitaban una compensación económica. El alto tribunal crea jurisprudencia con esta decisión y con ella marca la pauta a seguir para el resto de asuntos equivalentes. Patricia Rossetti.
Los decretos del estado de alarma fueron declarados inconstitucionales, pero el propio TC afirmó que esa inconstitucionalidad no era por sí misma un título para reclamar indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, explica el Supremo. La pandemia se ajusta a la definición de circunstancia de fuerza mayor. Fue un acontecimiento insólito e inesperado que se extendió por todo el planeta y las medidas adoptadas fueron necesarias, adecuadas y proporcionadas. La sociedad en su conjunto tuvo que soportar las decisiones de los poderes públicos para preservar la salud y la vida de los ciudadanos. Y la vía de reparación para aquellos que padecieron daños con mayor intensidad tiene que ser la de las ayudas públicas que se concedieron ampliamente, pero no la responsabilidad patrimonial. En octubre, el Supremo celebró las vistas de 7 casos que sirven de pauta para los más de 1.000 que tienen sobre la mesa. Y este es el primer recurso.
Y en busca y captura, el hombre condenado a 22 años de cárcel por matar a su mujer en la localidad de Collado Villalba, en Madrid, en 2017. Así lo ha ordenado la Audiencia Provincial de Madrid, que pide a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la búsqueda del agresor en paradero desconocido. Una orden que se extiende también fuera de nuestras fronteras para que sea detenido provisionalmente y entregado en caso de estar en otro país. Y hoy arranca la primera eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol, Luis Munilla.
55 eliminatorias a partido único. 6 hoy martes, 30 mañana y 8 el jueves. Solamente están exentos los 4 equipos de la Supercopa, que son Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Osasuna. Hoy juegan ya 2 equipos de primera y los 2 lo hacen a las 9 de la noche. Partidos Talavera-Almería y Manacor-Las Palmas. Mañana turno para otros 10 primeras, entre ellos el Sevilla, con muchas ausencias en la lista para jugar ante el Quintanar en Toledo. Entre ellas las de Sergio Ramos con una lesión en el sóleo. En el equipo se sigue hablando del partido de Cádiz. Hoy el técnico Diego Alonso ha contestado a las críticas de Rakitic al equipo.
Está bien que los futbolistas se quieran hacer responsables, pero hay que hacernos responsables todos. Cuando hablo todos, es todo. A nadie le gusta no obtener el resultado que uno pretende. A veces es frustrante, pero debemos entender de que yo siempre digo, o ganás o aprendés. Y en este caso no pudimos ganar, pero aprendimos una lección.
En el Real Madrid hoy es noticia la renovación de Vinicius hasta 2027 con 1.000 millones de cláusula de rescisión. Y juega la selección femenina en la Liga de Naciones. Es a las 7 contra Suiza en Zúrich. Aitana Bonmatí estrena Balón de Oro y veremos si Jenny Hermoso entra o no en el 11 titular.
Es tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados y cielo muy gris en Cibeles. Para mañana, día de Todos los Santos, vamos a tener nubes y posibilidad de algún chubasco débil al mediodía con 14 grados de máxima. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada a esta hora en la M607 en El Goloso y de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto y en la M40 en Coslada, sentido A3. El gobierno regional ha aprobado el proyecto de ley de presupuestos de 2024. Casi 28.000 millones.
millones de euros. Las cuentas aumentan un 20% respecto a los últimos presupuestos y sube la dotación en todas las áreas, en especial en sanidad, que se incrementa un 37%, superando los 10.000 millones de euros, y también en política social, que aumenta un 17% hasta los 3.000 millones de euros. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, soy Julia. Me gusta venir al colegio a aprender y a jugar con la seño Lourdes. Es muy divertido.
Hola, soy Daniel. Me gusta trabajar con la seño Lourdes porque es muy divertida y nos enseña sin usar los libros.
Hola, soy Elio y me gusta mucho trabajar con mi seño. Es una de las mejores seños que he tenido. Me gusta mucho, he tenido una buena experiencia y me encanta trabajar con ella.
Todos tenemos un profesor o profesora que nos ha marcado, ¿no? Y bueno, como acabas de comprobar, la de Julia, Daniel y Elio es Lourdes, porque además de ser su seño favorita, como lo han dicho, pues resulta que se acaba de convertir en una de las mejores del mundo, galardonada con los Global Teacher Award 2023, que están considerados los premios Nobel de la educación. Esta docente de educación primaria del Centro Mare Nostrum de Torrox, en Málaga, desde luego puede decir que ha llegado a lo más alto. Bueno, maestra vocacional dentro y fuera del aula, todos los que la rodean coinciden en lo mismo. Este reconocimiento es más que merecido. Y lo dicen desde los padres a los alumnos, todo el mundo.
Lourdes se merece este premio por una implicación, un trabajo y una labor impresionante que hace aquí. El privilegio que tienen nuestros hijos de tenerla cerca, porque les abre las puertas a un mundo diferente, con interés, con ilusión por aprender.
La señora Lourdes se merece este premio por su implicación, su calidad humana, y la verdad que es un lujo que la escuela pública pueda tener docentes de este nivel y de esta calidad.
Bueno, esto lo dicen los padres, algunos de ellos, pero también sus compañeros, desde luego, hablan cosas muy bonitas de Lourdes, como Fran.
Nos enriquece mucho a los compañeros y compañeras que tenemos la suerte de compartir el día a día con ella, al mismo tiempo que nos beneficiamos y aprendemos de sus propuestas y prácticas docentes. En definitiva, me siento contento por los logros que está consiguiendo la COMPI en materia educativa.
O, por ejemplo, lo dice también Silvia.
Los niños y niñas vienen al colegio con una sonrisa en la cara y eso es por lo que ella lucha cada día. Por ello y por muchas cosas más, me encanta trabajar con la señora Lourdes. Me alegro muchísimo que haya sido galardonada porque lo merece un montón.
Pues no sé, supongo que todo esto hay que ir asimilándolo, ¿no? Bueno, Lourdes ahora lo único que le pide a la vida es poder seguir disfrutando de la docencia. Dice que como mínimo otros 18 años más, porque premios aparte, no hay cosa que la haga más feliz que eso, que enseñar. Lourdes Zoraida Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es que ahora mismo estoy sin palabras.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
¿Esto es lo que te dicen desde que os enterasteis de que había recibido este premio?
Bueno, la verdad es que desde que he recibido este premio estoy recibiendo muchas muestras de cariño. Es muy bonito todo este momento por el que estoy pasando, aunque yo ya estaba reconocida por mi comunidad educativa previamente a este premio, porque ya en marzo quedé entre las 10 finalistas de los premios Educabanca y fueron las familias y mi comunidad educativa la que me nominaron a estos premios anteriores sin que yo supiera nada. Uh-huh. Y ahí ya me di cuenta de lo que me querían y de lo que, aunque yo ya lo notaba, lógicamente. Y bueno, y esto ya después pues ha sido el boom. La verdad que muy bonito todo y muchas muestras de cariño por parte de mi comunidad educativa, del pueblo donde vivo, de mi ciudad, Málaga, de mucha gente, y la verdad que es un momento muy bonito en mi carrera.
Pero como bien dices, detrás de este reconocimiento hay muchos años de trabajo, de proyectos educativos innovadores, de una metodología, bueno, que en algunos casos seguro que al principio no sé si se entendía muy bien o no, precisamente porque era diferente. ¿Este premio te sirve para reafirmarte en tus métodos y en que no te equivocas en lo que haces?
Este premio sirve para reafirmar la forma de trabajar que muchos docentes y yo tenemos. Porque sí que es cierto que cuando yo empecé, pues al ser una cosa un poco distinta de lo habitual, de lo que todos conocemos, pues he estado cuestionada. Pero yo lo tenía muy claro, yo seguía formándome y veía que la línea era esta, y ahora a raíz de lo que me pasó en marzo y con esto, es como pegar un golpe en la mesa y decir, familia, esta es la línea de trabajo, una de las líneas de trabajo, y hay que seguir así, y yo voy a seguir así porque yo veo los resultados.
¿Y qué línea es esa? Es decir, para los que nos escuchan ahora y que se están preguntando, bueno, ¿qué hace Lourdes diferente a otros profes? Otros a lo mejor también lo hacen, ¿no? Pero bueno, ella pues se sigue formando y bueno, pues tiene este reconocimiento. ¿Qué es lo que te ha llevado hasta aquí? Ponme algún ejemplo.
Mira, te voy a poner ejemplos con proyectos que realicé el año pasado en mi comunidad educativa. Yo tengo muy claro que el alumnado es el protagonista de la historia. Por lo tanto, él es el que elige lo que quiere hacer, o yo hay algún tema que quiero que vean o trabajen y se lo presento, le despierto la emoción por aprender. Y a partir de ahí ellos son los protagonistas y yo les acompaño. ¿Cómo lo hago? Pues mira, os voy a poner un ejemplo. Yo quería que conocieran el deporte paralímpico y el deporte que practican personas con diferentes capacidades. Entonces realizamos una actividad, una propuesta en la que tuvieron que superar unas pruebas en educación física y finalmente encontraron un reto que tenían que hacer un puzzle, y a raíz de ahí pues vieron que el puzzle era de una niña en silla de ruedas. Uh-huh. Y a partir de ahí comenzaron a hacerse preguntas si las personas en silla de ruedas podían realizar ejercicio físico, si había olimpiadas, si competían. Entonces eso le abrió un mundo, comenzaron a investigar, esto se llama trabajar por proyecto, y comenzaron a descubrir que en las personas con diferentes capacidades y las personas podían realizar cualquier tipo de deporte. Estaban las paralimpiadas, estaban diferentes competiciones. Entonces empezaron a elaborar trabajos de investigación que iban exponiendo a la comunidad educativa mediante la oratoria. Y entonces, para hacerlo más significativo, para que les llegara a ellos, yo lo que hice fue contactar aquí en Málaga con la Academia 675 de Baloncesto de Berni Rodríguez, que trabaja con a chicos y chicas de diferentes capacidades, y me los llevé a jugar al baloncesto con ellos. Uh-huh. Interactuaron con ellos. También contacté con la Escuela de Fútbol del Málaga, que tiene otro equipo que se llama Supercapacitado, y jugaron al fútbol con personas con diferentes capacidades. Interactuaron con ellos, vieron cómo había niños y niñas que necesitaban una serie de pictogramas para poder comunicarse. Es decir, una experiencia que para ellos fue muy significativa. Y también trabajaron, por ejemplo, la entrevista, entrevistando al jugador del Málaga, un jugador de Málaga que es ciego, Antonio Gaitán. Uh-huh. Y ha estado en la selección española. Entonces, esta es una manera que tienen de trabajar todo esto y de que hacerlo significativo. También en la zona de Belén, Málaga, tenemos una asociación de personas minusválidas que tienen un equipo a nivel de baloncesto nacional. Conversaron con esos jugadores, se sentaron en silla de ruedas, jugaron al baloncesto, fuimos a verlo a jugar contra otro equipo de baloncesto en un partido. Entonces, esa es mi forma de trabajar. Esta es una de las maneras: abrir el colegio, sacar el colegio fuera de lo que son las instalaciones, abrirlo a la vida, para que ellos interactúen con asociaciones, con las familias, con el ayuntamiento, con escuelas deportivas, porque pienso que el colegio no solamente la enseñanza se centra en las paredes, en los docentes, sino que la vida social tiene mucho que enseñar a nuestro alumnado, y mediante este tipo de experiencia.
O sea, ¿a ti te gusta abrir el aula o sacar directamente a los alumnos a la calle, ¿no? A que aprendan de la experiencia que en ese momento les has planteado, experimentando precisamente, haciendo una especie de trabajo de campo, por decirlo así.
Exacto. Y si no se puede ir a la calle, que la calle venga a la casa, como yo digo. Ajá. Entonces, yo siempre miro los recursos que hay, Y me pongo en acción y digo, esto lo tengo que aprovechar. Te voy a poner otro ejemplo.
A ver.
Yo también soy la coordinadora de igualdad en mi centro. Uh-huh. Entonces, la figura de la mujer en diferentes ámbitos laborales, pues creo que debe de trabajarse para que conozcan diferentes ámbitos en los que la mujer se mueve. Entonces, que quise trabajar un proyecto de música, y la línea por la que yo lo guié era para que si ellos a la hora de investigar se daban cuenta de que había pocas mujeres directoras de orquesta.
Sí.
Directoras. Entonces, ¿qué hice? En el colegio, en nuestro pueblo hay una banda de música y la banda de música tiene una chiquibanda. Y en mi colegio hay muchos niños y niñas que pertenecen a esta chiquibanda. Entonces hablé con ellos, les dije, tenéis que preparar este material, tenéis que veniros con los instrumentos diferentes días del mes y vais a hacer como una masterclass. Le vais a hablar de los instrumentos, le vais a tocar piezas de música, de clásica, van ellos a adivinarla. Entonces así comenzó la magia. Empezaron mi alumnado, al ver a los alumnos de y alumnas de sexto, pues querían tocar instrumentos, querían ser músicos como ellos, y empezaron a investigar y ya se empezaron a dar cuenta que había pocas mujeres, que no había apenas directora de orquesta. ¿Qué hice? Ellos querían conocer a una. En la banda de mi pueblo, por aquella época, había una directora de orquesta. La llamé, le dije, Lola, tienes que venir. Vino, los conoció, le hicieron preguntas y conseguí que la chiquibanda, junto con alumnado de sexto que estuvo preparándose el himno de Andalucía con la flauta, tocaran juntos en ese día tan especial todo el centro educativo. Entonces aprovecho todos estos recursos porque pienso que todos ellos se enriquecen y pueden enseñar a los demás. Las niñas y los niños de sexto enseñaron a mi alumnado de primero y segundo de primaria, pero es que yo a la vez aprendieron porque tuvieron que prepararse cosas, exponer, tocar en público a niños pequeños, la oratoria, es que se mezclan muchas cosas. Entonces, una manera de enseñar y trabajar también el currículum.
Bueno, estamos hablando con Lourdes Zoraida Fernández, que ha sido galardonada con los Global Teacher Award 2023, que son, pues eso, los Nobel de la educación, pues por toda esta manera que ella tiene de entender precisamente eso, la docencia, la educación, que además nos has puesto dos ejemplos bien, bien claros. Y me estaba yo preguntando, cuando me estabas contando todo esto, que desde luego te tiene que gustar muchísimo tu profesión, porque además esto requiere un trabajo, como llamamos en el periodismo, de producción, es decir, de organizar todo esto, de llamar a unos y a otros, que yo no sé cuándo sacas tiempo.
Pues eso me dice mi marido, que me tiene que ver mirando siempre mi agenda, no, fuera de broma. Es verdad, porque yo me tengo que poner a organizar, a contactar y encima, Pilar, te comento, todo esto después lo llevamos a un programa de radio que tenemos local, tenemos en el pueblo una emisora, y preparo el programa de radio y me llevo al alumnado para que cuente su experiencia a todo el pueblo y a toda la comarca de la Axarquía. También tenemos este programa, un programa de radio, por lo tanto, imagínate, todo esto lo que lleva es una forma de darle difusión. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo mi horario de 9 a 2, pero yo nunca termino de trabajar. Siempre estoy trabajando, este pensando cómo lo que tengo que hacer y moviéndome, pero es que me gusta.
Claro, porque es tu pasión. ¿Tú siempre quisiste ser maestra, ser profesora?
Sí, porque yo lo llevo en la sangre. Mi padre y mi madre han sido los dos docentes y desde pequeña yo he visto esto. He visto todo esto, entonces me gustaba, lo tenía claro.
Y lo sigues teniendo clarísimo, es decir, a ti esto te llena de ilusión, supongo, también recibir premios, porque supone un reconocimiento a lo que estás haciendo, a tu trabajo, a tus métodos educativos, pero que te da impulso para seguir, que es lo que quieres seguir haciendo.
Sí, efectivamente, porque además yo imparto formaciones a docentes, voy con los centros de profesorado, voy a colegios, a institutos públicos, e imparto formaciones y yo veo que se hacen muchas cosas bonitas, y si estos premios sirven para que se vea este tipo de trabajo, que es el mío, pero que también hay muchos docentes como yo que trabajan de la misma manera, pues una manera de hablar de la educación en forma positiva.
Sí, porque es verdad que casi siempre que hablamos de educación en este país, por desgracia, solemos hablar más en negativo que en positivo, ¿no? Quizá pues porque cuando hablamos de la educación, a cómo está la educación en España, las leyes educativas, siempre, ¿verdad?, vemos esa parte más negativa de los cambios de leyes continuas, de la falta de recursos, de profesores que no están motivados. ¿Tú eso cómo lo ves?
Bueno, pues sí, es verdad que muchas veces yo me pongo a leer las noticias o a escuchar la radio y es verdad lo que tú estás diciendo. Pero cuando te gusta y disfruta, eso sigue una pa'lante y dice, yo esto lo tengo que hacer por mis niñas y mis niños.
Y aquí estás. Bueno, el diploma y la estatuilla que te corresponde por este enorme premio se entregarán en una gala los próximos días 4 y 5 de noviembre. Va a ser en Nueva Delhi, eso sí, en la India. ¿Vas a ir? Me imagino que te apetecería mucho, pero claro, es que es un viaje muy largo y muy lejos, ¿no?
Sí, me apetece muchísimo y la verdad que mucha ilusión. Me hubiera gustado ir, pero por motivos personales no voy a poder ir. Pero bueno, el premio ya lo tengo.
No, no, eso está claro, ¿no? Y me imagino que el premio también es pues las palabras que hemos escuchado al principio, ¿no? El ver cómo, bueno, hemos escogido las palabras sobre todo de tres niños, de Julia, Daniel y Elio, de tres de tus alumnos, luego hemos escuchado padres, profesores. Pero cuando escuchas a eso, a los pequeños, ¿no? ¿Qué te remueve por dentro? ¿Qué sensaciones tienes?
Mira, es muy bonito. Es muy bonito. Te lo voy a poner con un ejemplo. Yo... a lo largo de toda mi carrera, cuando siempre al finalizar el curso, siempre tengo a mis niñas y mis niños que me elaboran una serie de dibujos, que siempre los tengo guardados en una cajita, de que si soy la mejor seño del mundo, de que si me quieren mucho, sobre todo con mucho cariño. Y es una cosa que yo llevo recogiendo durante mucho tiempo, pero ahora con esto ya se ha disparado, porque cada vez que entro a la clase siempre tengo una notita en la mesa: seño, te quiero mucho, eres el número uno, estoy muy orgullosa de ti. Y eso es una cosa, además te lo muestran ellos, pero en mi caso no solamente de mi clase, porque como yo estoy muy implicada dentro de mi comunidad educativa, de las niñas y niños de mi colegio. Llevo estos días que me están comentando en el recreo: maestra, que te he visto en la tele, que te he visto en las noticias, mi madre me ha puesto una noticia que salía en el móvil. Y muchas muestras de cariño, y al final yo me quedo con eso, pero no solo del alumnado, sino de la familia, que yo siento que me quieren, y de mi profesorado, de mis compañeras, claro, y compañeros que me respetan y muy contenta.
Pues ganadora del Global Teacher Award 2023, hay que decir que a estos premios en esta edición han participado 19.000 docentes de 69 países, y de los 500 premiados solo hay 3 españoles y una de ellas es Lourdes. Así que de nuevo enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Hombre, ya estaba faltando el Thriller esta tarde, ¿eh?
Qué miedo. Hombre, me dio la primera vez que vi este vídeo.
Es que eras pequeña.
Pues sí.
Eras pequeña cuando se estrenó el videoclip de Michael Jackson. Sí, fue en Navidad. Me acuerdo que mi padre y mi madre se llevaron las manos a la cabeza. ¿Qué vídeo es este de estrenar en Navidad? ¿Es esto qué es? Y yo entusiasmada.
Pues yo con el culo pegado a la silla que no me podía mover.
Fíjate, flipaba. Con él, es que no podía dar crédito a lo que veía.
Yo digo, al final se la come. qué interesante.
Sí, fue un antes y un después en todo este vídeo de Michael Jackson. El Thriller. Bueno, de Thriller, de terror. Hablamos hoy con la gente de esas situaciones que te producen un miedo insuperable, a lo mejor hasta desde pequeñito. Yo, por ejemplo, nunca he podido ver la película del Exorcista. Solo he visto las famosas imágenes y ya solo con eso. Suficiente. Siempre tengo que mirar el campo.
A mí no me gusta la película de miedo.
Yo no puedo verlas.
A Juan Orellana, por ejemplo, le apasiona.
Le apasiona a nuestro crítico de cine.
No sé qué encontrará.
Sí,
yo no tengo.
Preparan unos maratones ahora en
estas fechas. Sí, les emociona. En fin. Bueno, ¿qué es lo que más miedo te daba de pequeño? A lo mejor te lo sigue dando. ¿Qué
es? A ver, historia que nos cuenta ya no es de Valencia.
Hola, gente. Mi marido es radioadicto, lo ha sido siempre. Yo hasta que me casé no lo era, y un día estaba sola en casa y se me ocurrió: voy a escuchar la radio. El caso es que por falta de costumbre me olvidé de que la radio estaba en marcha, la dejé en el salón, me fui hacia el interior y de repente tuve la certeza de que oía voces en casa, que en el salón habían varias personas. Pude coger una botella de lejía y pensé, lo primero, la lejía a la cara, y mientras tanto me escapo de casa. Cuando me acerqué al salón me di cuenta que es que era la radio.
¡Qué película, eh!
Que estaba en marcha.
Espero que no le echara la lejía al transistor.
Historias para no dormir.
Qué película.
Qué película, ¿eh? Nos hacemos a veces en la cabeza. Bueno, esto es de verdad. ¿Quién no ha dado un salto alguna vez en el asiento viendo, pues, es una película de miedo?
Pues verás, la vez que casi he hecho el corazón por la boca fue ya cuando se estrenó Carrie en la tele. Carrie. Y me acuerdo que estábamos, mi marido y yo, sentados en un sofá. Nos habíamos quedado en la casa de la montaña, ahí tranquilitos, con la calefacción puesta y tal, y viendo la película y tal. ¡Ah, amiga! Pero cuando ya llegan los títulos al final y no sé cuánto, y de repente sale yo que sé qué, no sé ni lo que fue, pero los dos pegamos un salto en el sofá que casi nos enganchamos a la lámpara. Mira, no se me olvida en la vida. ¡Qué susto! Era cuando salen ya los títulos al final del todo y hace ¡ah! Así que no me lo cuentes, no me lo cuentes.
Espérate, es que ha superado lo
qué
peor.
Susto,
y, y siempre llega el salto
el golpe
mortal.
De efecto.
Sí, ese golpe de efecto terrorífico, ¿no? Que te deja realmente, pues, sobre todo que sueñas luego y tienes que encender
rato,
las luces.
Mal rato.
Y eso no se pasa ahí, eso queda ahí dentro, eso queda ahí dentro. ¿Qué se te ha quedado a ti ahí dentro, no? Y te sigue causando miedo. Mira, el vídeo de Michael Jackson ha pasado años y a Rosa le sigue dando miedo, el de Thriller. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Hola! Mira, qué ilusión oíros, de verdad. Ay, es que no me lo podía imaginar en la vida. ¡Ay! Somos fans, ¿eh? Herrera, padre, Herrera, hijo, todos la COPE, vamos.
¿Usted qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por favor.
Vamos, con leche, unas tostaditas, pa' con tomate.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio. Sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Mmm, los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
Pates la piara, más buenos que el pan.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos sus precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
La princesa Leonor ya es oficialmente la sucesora al trono, es decir, la sucesora a la jefatura del Estado.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
José María Codes Calatrava es letrado de Cortes, abogado, profesor. José María, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Fernando. Muchas gracias.
¿Qué ha cambiado antes y después de estas palabras que acabamos de escuchar? ¿Qué cambios ha producido?
Pues se ha producido un cambio, Fernando, trascendental. Porque al cumplir 18 años, la princesa de Asturias, que es heredera al trono desde que nació, ha hecho, como acaban de escuchar los oyentes, un juramento que tiene una enorme trascendencia. Más allá de lo simbólico, más allá de lo protocolario que hemos podido comprobar hoy en el acto, yo de la fórmula del juramento que realiza o ha realizado la princesa, jura fidelidad al rey, jura desempeñar fielmente sus funciones, jura respetar los derechos de los ciudadanos y las comunidades autónomas, pero para mí, como jurista, lo más trascendente es que jura guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Esto para mí es lo más relevante para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque garantiza la continuidad de nuestra forma de Estado. Nuestra forma de Estado es una monarquía parlamentaria, pero las monarquías, para poder, digamos, insertarse en regímenes democráticos, tuvieron que hacer dejación de su soberanía para que ésta resida en el pueblo y que, por tanto, tengamos una legitimidad democrática. Entonces, hoy no solamente hemos encontrado una situación en la que la princesa Leonor continúa con la saga monárquica de los Borbones, sino que da continuidad a nuestra forma de Estado como monarquía
y eso se produce cuando jura la Constitución.
Correcto. Antes de ello, ella es heredera al trono, pero el compromiso jurídico de respetar la Constitución y las leyes ha tenido lugar hoy con ese juramento.
O sea, que hay aquí dos legitimidades. La legitimidad por familia, por ser hija de rey, y la legitimidad constitucional.
Si me puedo permitir corregirte, solo hay una legitimidad que es la democrática.
Ya, la constitucional.
La legitimidad democrática que reside en el pueblo español.
Ya.
Otra cosa es que la monarquía es una institución hereditaria y, por tanto, la Constitución recoge esa configuración y prevé que digamos que el heredero al trono se produce por sucesión dinástica.
Ajá.
Pero la legitimidad en España es solo únicamente democrática.
O sea, que es por el jura de la Constitución. ¿Por qué tenía que ser hoy? ¿O por qué convenía que fuese hoy? ¿Por qué se habló de que se podía poner en otra fecha?
Había opiniones para todos los gustos sobre este asunto, Fernando, porque había quien consideraba que el juramento tenía que producirse el día que cumplía 18 años.
¿Pero por qué es tan importante el día?
A mi modo de ver no lo es tanto. Otros compañeros, otros profesores, gente que sabe esto mucho más que yo, consideraba que era así. ¿Por qué? Porque creían, o creen, que si el juramento se producía más tarde del día que cumple 18 años, la princesa podía quedar una especie de vacío legal o quedar desamparada. A mi modo de ver, si la dinámica política hubiese llevado a que las Cortes hoy hubiesen estado disueltas, podríamos haber resuelto ese problema a través de la costumbre constitucional, de la que yo soy gran defensor en estos casos, y creo que la princesa, a través de Casa Real, podía haber manifestado formalmente, a través de una comunicación a las Cortes Generales, su intención de jurar una vez que se constituyeran las Cortes, ya no habría habido problema. La Constitución dice, al alcanzar la mayoría de edad, sí. No el día que cumpla 18 años. No, esta es mi manera de verlo. Hay quien...
Bueno, pero el problema ha quedado resuelto porque se ha hecho el día del cumpleaños.
Al final esto ha sido, como yo le digo muchas veces a mis alumnos, una discusión teórica, porque lo cierto es que hoy estaban las Cortes Constituidas.
Bueno, se ha hecho un acto muy copiado de 1986, muy copiado, calcado al del 1986, sí. Porque no hay regulación sobre esto, ¿no?
La regulación es mínima. La Constitución únicamente dice que, bueno, pues que la princesa, al cumplir la mayoría de edad, tendrá que cumplir 18 años, tendrá que jurar, perdón, y no hay una regulación mayor. No hay un reglamento de las Cortes Generales que regule las sesiones conjuntas de las cámaras. Ajá. Y, por tanto, aquí teníamos que estar a lo que defendemos algunos, que lo que se produjo en el año 86 es una costumbre constitucional, que es fuente del derecho, es fuente normativa, uh-huh. Y convenía en los aspectos sustanciales circunscribirse a los términos de aquel acto.
Ya, porque todavía hay muchos aspectos que no están regulados de la corona, ¿no?
Hay muchos, sí, y esto produce una discusión que también es tradicional cuando se habla de la corona como órgano constitucional, que es la necesidad de que haya una ley de la corona o no, de que haya una ley que desarrolle los artículos 56 y siguientes de la Constitución. Yo lo he dicho ya varias veces, yo soy contrario.
¿Por?
Pues porque creo que en estos casos la costumbre constitucional beneficia la colaboración leal entre poderes.
Ajá.
Creo que en España tenemos una especie de obsesión legalista o legista que creo que muchas veces lo que hace es complicar más que ayudar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En Inglaterra no está escrito en ningún sitio que el líder que gana el líder de la facción política en los comunes tiene que ser primer ministro. Yo creo que la colaboración institucional y la costumbre constitucional ha funcionado y está funcionando bien uh-huh. en las funciones que tiene atribuida la corona, la jefatura del Estado, y creo que entrar a regularla a mí me parece que confundiría más que otra cosa. Cosa distinta es que pudiera venir bien una ley que regulase, digamos, el funcionamiento de la Casa del Rey como órgano administrativo.
Yeah.
Pero en cuanto a las altas funciones que tiene su majestad y los miembros de su familia atribuidas, personalmente creo que es mejor seguir así.
Bueno, ya tenemos dos juras de dos príncipes, pues ya esto es costumbre constitucional y queda regulado. Pero claro, hay otras cosas, por ejemplo, claro, el rey Felipe VI se ha enfrentado a situaciones complicadas, por ejemplo, en el encargo de formar gobierno, uh-huh. que su padre, si yo no recuerdo mal, no tuvo que enfrentar, y que probablemente la princesa Leonor, pues cuando sea reina también tendrá que enfrentarse. Y ahí no hay cosas escritas. ¿Y eso no es peligroso?
A mi modo de ver, no, Fernando. A mi modo de ver, no. Yo reitero que nosotros vivimos en un, en un ambiente que es el del derecho continental, y excluyo el derecho anglosajón, donde nos sentimos muy seguros con el principio de legalidad, ¿no? Uh-huh. Con que todo esté escrito en una ley. Y personalmente pienso que cuando estamos hablando de la relación entre poderes, no podemos perder de vista que los órganos constitucionales están, cuando digo órganos constitucionales me refiero, para que los oyentes me entiendan, la corona, el Tribunal Constitucional, el Parlamento, están en un régimen de horizontalidad. Entonces yo creo que debemos luchar por ese leal funcionamiento en colaboración, pues eso, justa, horizontal, al mismo nivel. Y que creo que si lo escribimos todo, podemos acabar...
Hay menos flexibilidad.
Sí, es que no podemos prever todas las situaciones que se van a producir en derecho constitucional.
Ha habido ausencia de algunos miembros del gobierno, diputados. ¿Esto como efecto jurídico es igual a cero?
A mi modo de ver, aquí hay que aplicar el sentido común. Yo creo que casi no es una cuestión ni jurídica, es una cuestión casi lógica. Ha habido una inmensa mayoría de diputados y senadores presentes en el juramento. Y yo creo que la legitimidad del juramento no se ha visto en nada perjudicada.
¿Por qué se hace el juramento ante las Cortes en sesión conjunta?
Pues por lo que decíamos al principio, Fernando, porque las Cortes Generales está representada el pueblo español.
Ajá.
Entonces el compromiso que realiza la princesa, futura reina, es ante todos los ciudadanos que están representados en el Congreso y en el Senado. El compromiso jurídico de respeto a la Constitución y a las leyes lo ha asumido la princesa ante el pueblo español representado.
Que es el soberano, en realidad.
Que es el soberano.
En realidad, es el soberano.
Correcto, sí.
Bueno, habría que hablar mucho del discurso de la presidenta del Congreso, pero lo hacemos otro día. Hoy la protagonista es la princesa Leonor. José María Codes Calatrava, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE, bueno, explicándonos que esto no es solo protocolo, que esto no es solo un acto bonito, sino un acto con una gran consecuencia jurídica. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Y te vamos a contar ahora una apasionante investigación policial que se ha prolongado durante todo un año. Ese es el tiempo que ha necesitado el grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Baleares para detener a los dos presuntos autores de la muerte de un turista alemán de 20 años. La única pista que tenían los agentes era que los autores iban a bordo de una furgoneta blanca, pero no sabían ni su marca, ni su modelo, ni por supuesto la matrícula. Los investigadores tuvieron que cribar 100.000 matrículas hasta llegar a ese vehículo y a partir de ahí poder centrar ya a los sospechosos que fueron detenidos la semana pasada y que han ingresado ya en prisión. Bueno, os vamos a contar todos los detalles de este caso, como cada martes, con la ayuda de nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, Pablo, ¿cómo se descubrió el asesinato?
Pues fíjate, porque es que en este caso ni siquiera determinar que había sido un crimen pues resultó sencillo, porque esto sucede el 8 de octubre del año pasado, ¿no? A las 10:30 de la noche hay un turista alemán de 20 años que cae desde una furgoneta en marcha en la autopista de Nueva York cuando iba ya en dirección a Palma, ¿no? La víctima estaba inconsciente y entonces queda tendida en la calzada y es ahí. Pocos segundos después, pues uno de los coches que circulan por allí, pues le pasa por encima, ¿no? El conductor, obviamente, no había conseguido. Es que ni siquiera había distinguido que se trataba de una persona la que había ahí en medio de la carretera, ¿no? La autopsia además demuestra que este chico pues había consumido alcohol y por eso en un primer momento la policía lo que pensaba es que se trataba de un accidente, que esta persona había cruzado la autopista de forma imprudente y que había sido arrollado en esas circunstancias.
Fíjate. Y Cruz, ¿cuándo se supo que se trataba de un asesinato?
Pues lo primero fue, unas horas después, los medios locales contaron la noticia, lógicamente, y es entonces cuando la policía recibe una llamada telefónica de un ciudadano anónimo, que cuenta que es otro conductor que circulaba por la zona y lo que cuenta es que había visto que alguien arrojaba a la víctima a la calzada desde el interior de una furgoneta, sin más, ¿no? Este hombre no pudo apuntar la matrícula, sí que dio una descripción de la furgoneta, pero como decía Pablo, sin matrícula, sin nada, ¿no? En ese momento la investigación da un vuelco, lógicamente, porque estaba claro ya que no era una imprudencia, que no era que este chico había cruzado y lo había atropellado un coche, sino que todo apuntaba que era un crimen, ¿no? Pero claro, ese punto de partida de la investigación era absolutamente precario y vago, porque como decíamos desde el principio, ni marca, ni modelo, o sea, era como buscar una aguja en un pajar.
Ya, pues no me extraña. Oye, Pablo, entonces, ¿cómo pudo llegar la policía hasta esa furgoneta blanca?
La verdad es que han hecho, los grupos de homicidios de la Jefatura de Baleares ha hecho un trabajo tremendo, ¿no? Como ya has comentado al principio, pues los agentes tienen que rastrear alrededor de 100.000 matrículas de vehículos que eran compatibles con esta furgoneta, que podía ser, pero es que incluso ese solo era el primer paso, porque después había que cotejarlas con más de 10 millones de registros de matrículas de vehículos que habían circulado por Mallorca por esas fechas, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Para ese trabajo... Sí, es increíble. Que para ese trabajo es verdad que la Jefatura Provincial de Tráfico también ayudó muchísimo. Y el caso es que había que comprobar uno a uno esos vehículos, a quién pertenecían, si sus características coincidían con las descritas por el testigo. Y ese trabajo de calle era absolutamente imprescindible, ¿no? Pero al final, ese tesón policial, esa decisión firme de querer resolverlo el asesinato lleva a los policías primero a acotar un poco la lista y después localizan una furgoneta que sí que encajaba, pero es que además surge otro inconveniente y es que esa furgoneta había sido rotulada con la imagen corporativa de la empresa a la que pertenecía y la persona que la usaba los días en que sucedió el hecho ya no era trabajador de esa compañía, por lo tanto había que también localizarla.
Jolín, pues sí que estaba complicado de la cosa. Cruz, en paralelo, supongo que también se trabajaba en reconstruir los últimos movimientos de este joven turista, ¿no?
Claro, para ver si por ahí obtenían alguna pista. Ese trabajo era paralelo, como bien dices, porque las cámaras de seguridad, pues tal vez habían captado que esa análisis de las cámaras, ya sabemos también lo complejo que es, ¿no? Podían haber captado a la furgoneta en las proximidades de donde se había visto por última vez a la víctima. Lo que se averigua con ese análisis es que el joven, que estaba, como decíamos, un turista alemán, que estaba en Palma de vacaciones, había estado de copas con un amigo por la zona del Arenal, esa zona tan conocida, que había bebido mucho y que en un momento dado de la noche se habían separado el amigo y él. Los investigadores también, como tercera cuestión que siempre se hace si se hacen bien las cosas, mantienen contacto permanente con la familia del chico para pedirle información, todo lo que pudieran aportar sobre él y sobre todo para que estuvieran tranquilos en cierta manera, sabiendo que la policía española pues estaba haciendo todo lo posible para detener a quienes lo mataron, ¿no?
Pablo, ¿y cuándo se entra en la fase final de la investigación?
Bueno, a partir de la localización de la furgoneta y ya superados el inconveniente este de la rotulación nueva del vehículo y la localización de la persona que lo conducía, bueno, pues los agentes del grupo de homicidios se centran en ese trabajador que esos días tenía a su cargo el vehículo y en otros dos que habían tenido relación con él, ¿no? Al final fueron detenidos los tres como autores del asesinato, pero cuando comienzan los interrogatorios se decide poner en libertad a este trabajador porque se comprobó que no tenía nada que ver con el asesinato, ¿no? Los otros dos son dos hombres de origen español, entre 36 y 48 años, 44 años, perdón, con numerosos antecedentes policiales. Es decir, son delincuentes, pero hay que decir que no son unos profesionales. Y su actividad delictiva, sobre todo, estaba muy relacionada con su adicción a las drogas, ¿no? Uh-huh. Así que todo apunta a que la víctima tuvo la mala suerte de encontrarse con ellos en el lugar equivocado y suceder todo este episodio.
Pues vaya. Oye, Cruz, entonces, ¿cuál es la hipótesis policial?
Pues no es definitiva tampoco, porque Pilar, sobre el momento de la muerte de la víctima, los resultados no han sido concluyentes. Todo apunta a que ya cae cuando lo tiran a la carretera sin sentido, ya estaba muerto, ¿no? Antes de ser arrollado por el vehículo. La víctima, además, el chaval, fue grabado solo 3 minutos antes de que ocurriera esto, en la zona esa de la que hablábamos, en la zona de ocio del Arenal. Tampoco se sabe, ya veremos a ver si luego ellos confiesan o cuentan algo, de momento no lo han hecho. Se desconoce si la víctima sube a la furgoneta por voluntad propia, ¿no? Lo que está claro es que los detenidos, los sospechosos, pararon la furgoneta a la altura de la víctima y una vez en el interior del coche, pues todo apunta a que quisieron robarle, intentaron robarle. Era un turista, estaba borracho, intentaron robarle. Y hasta que finalmente uno de ellos arroja el cuerpo, como te digo, parece que sin vida, inerte de la víctima, por la puerta corredera de la furgoneta cuando circulaba por la autopista para deshacerse de él, ¿no? Esa es la hipótesis que tiene más fuerza.
Pues un joven turista alemán de tan solo 20 años y, como bien decís, probablemente habrá que esperar al final de la investigación policial, pero la mala suerte que tuvo de cruzarse con estos dos tipos y luego, el hecho de que alguien les viera arrojar desde una furgoneta su cuerpo, porque si no ocurre esto, probablemente nadie hubiera pensado que esto no era un accidente, como bien decís. Y luego, lo que es asombroso del caso es lo que habéis contado, la cantidad de vehículos que la policía ha tenido que analizar a lo largo de un año. O sea, para poder dar finalmente con la furgoneta, ¿no? Es que es una cosa asombrosa.
Es impresionante porque además no es solo localizar las matrículas, es que a cada matrícula luego hay que investigar el tipo de vehículo, si es compatible o no es compatible, ver qué tipo de personas lo utilizaban, quiénes son los dueños, todas estas cosas que te puedes imaginar que es un trabajo de calle absolutamente impresionante.
Julín, ¿qué ibas a decir, Cruz?
No, iba a decir que en muchas investigaciones hay un trabajo de horas, horas, horas de dejarse las pestañas y una de ellas es esto, pues buscar un vehículo, otra, buscar en una cámara, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Cuando contábamos el caso del chico de Córdoba, el del tren, ¿no? Pues sí. Bueno, eran pocas cámaras y en un recorrido muy acotado, pero es que a veces se enfrentan a cientos e incluso a miles de imágenes de horas grabadas, ¿no? Y es un trabajo que yo creo que siempre tenemos que poner en valor.
Sin duda. Pablo Cruz, gracias.
Gracias, buenas
tardes.
Gracias,
Pilar, buenas tardes.
Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down each night.
Te ha gustado el grito, ¿no?
Pues no me lo esperaba, sinceramente. Son los peores sustos.
Y te ha puesto Rosa en tu honor, la otra Rosa, la técnico. Sí. Para Rosa, hasta Rosa, bien, que te veo yo muy miedosilla. Seguro yo, que vas a ir a una cena tú de estas de
sí,
miedo.
Ya ves como que no voy ni disfrazada.
No sé, espérate,
solo
a ver
con
si
la diadema.
Ten cuidado que luego esas cosas las carga el diablo y aparecen las sorpresas del terror.
No me gustan las sorpresas del terror.
¿Las no?
No.
Las
no,
sorpresas terroríficas
no me gusta
contigo.
Pasar miedo, no.
Bueno, la gente que dice sobre
pues
pasar
fíjate,
miedo.
Pues hay cosas que también es que nos dan mucho susto.
Buenas tardes, gente. ¿A qué le tengo yo miedo? Pues de pequeña le tenía miedo a las muñecas de porcelana. Y es que hoy tengo miedo, después de casi medio siglo, a las muñecas de porcelana. No se me ha quitado nada el miedo a este tipo de muñecas que son para mí terroríficas. Muy buenas tardes, gente, que tengan una maravillosa noche de Halloween.
Bueno, a mí me dan un poco de yuyu también. Es que imagínate la típica muñeca de porcelana o varias de estas que encima de una cama tiene una casa así un poco decrépita. A oscuras.
Y que te siguen
miedo,
con la mirada.
¡Da miedo!
Vayas donde vayas.
¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué historia nos cuenta? 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en @latardecope. En facebook.com/latardecope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas. Significa tenerlas siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para consultar y gestionar todos tus recibos donde y cuando quieras. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informático.
Informática tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Las